Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. A mitad de camino sigue adelante tu cita de hoy tempranito de mañana. Y una vueltecita bien larga, extensa, allá por lo que es La Habana. Vamos a comenzar allá por el municipio de Arroyo Naranjo, bien grande, saludando a la gente buena de Los Pinos, de Ampliación del Sevillano. Sí, señor. Así que, bueno, muchos oyentes en esa zona, también saludando a la audiencia en la zona de Boyero, municipio de Boyero, un saludo especial allá por Santiago de Las Vegas, que pertenece al municipio de Boyero. Centro Habana, buenos días, el Cerro, que siempre tiene la llave, el Cotorro, municipio de Octubre, saludando a los oyentes allá en La Víbora, mis oyentes de La Víbora, de Santo Suárez, Lauton, Luyanó, Reparto Santa Catalina, sí señor, Guanabacoa, buenos días, La Habana del Este, La Habana Vieja, La Lisa, allá por Marianao también, buenos días, municipio Playa, Plaza Regla y San Miguel del Padrón.
Oiga,
¿qué te parece, Lucy?
Nada, que la guaguita de San Fernando, un ratito a pie y otro caminando, tuvo un recorrido extenso.
Bien extenso.
Incluso me di una vuelta por allá por
claro,
mi
claro, 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 claro.
Así que gracias. Y sí, bueno, estamos ya 7:03 de la mañana dándole comienzo a nuestra segunda parte.
Así
de
es.
Tempranito y de mañana. Eso quiere decir que todavía afortunadamente tenemos buen rato para compartir y les pedimos que mantengan la sintonía.
Y eso quiere decir que tenemos que pasar rápidamente como Moisés López y los titulares.
Cuestiona la calificación otorgada por la ONU a Cuba en materia de desarrollo humano. Los jefes de la FARC tendrán que reconocer sus delitos como un paso fundamental para la paz, dice el presidente colombiano. Renuncia el primer ministro ucraniano ante la negativa del Parlamento de aprobar reformas energéticas y aumentar la financiación del ejército. Y la legislatura iraquí elige a un veterano político kurdo como presidente del Estado Federal.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Miembros de la sociedad civil cubana ofrecieron sus opiniones a Radio Martí sobre la reciente proclamación de Cuba como el segundo país de Latinoamérica con mejor índice de desarrollo humano. Nuestro colega Díaz Reyes tiene el reporte.
En su clasificación anual, la Organización de Naciones Unidas ubicó a Cuba como la segunda nación latinoamericana con mayor índice de desarrollo humano, por delante incluso de Argentina y Uruguay.
Oye, bueno, me has dejado con la boca abierta. Pero que lo que más me llama la atención es que uno de los componentes para medir el índice de desarrollo humano es que la persona pueda disfrutar de los derechos humanos. Entonces la pregunta es, a los que han decidido esto, si ellos no tienen conocimiento de las sistemáticas y continuas y además institucionales violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
Así expresó el habanero Moisés Leonardo Rodríguez, mientras desde Camajuaní en Villa Clara, Librado, Linares.
La vida del cubano, realmente se sabe que la dureza de la vida es grandísima y no tiene absolutamente nada que ver. Si Cuba tuviera el índice de desarrollo humano, el segundo en América Latina y el Caribe, realmente entonces, vaya, realmente eso es inconcebible. Es inconcebible, es una construcción por parte de los planificadores socialistas.
Desde Trinidad, Maylin de la Caridad Carretero analiza el índice de desarrollo humano en Cuba desde la percepción de la mujer cuando se enfrenta a la cocina.
La mujer que trabaja con el Estado le es casi imposible la cocina diaria. Casi no hay alimento, que los que hay son demasiado caros.
Según la guantanamera Aide Gálvez.
Y la juventud se está acabando. Aquí no hay desarrollo humano. La gente quiere irse, no aguantan la necesidad, no aguantan el hambre, se oye el descontento. No hay nada que inventar, no hay dinero.
El mejor país latinoamericano con índice de desarrollo humano es Chile, que ocupa el lugar número 41, seguido de Cuba, en el 44. Adriel Reyes, Martí Noticias.
7:06.
Denuncia el activista opositor Agustín Figueroa la detención este jueves de varios miembros del partido Unión por Cuba Libre.
Estamos hablando del reparto de la fortuna, la sede del Partido Unión por Cuba Libre, provincia de Habana, el municipio Boyeros. Desde ayer a las 10 de la noche tenemos la sede completamente rodeada del Partido Unión por Cuba Libre por efectivos de la policía política y paramilitares y miembros de la PNR. Ya tenemos conocimiento que tenemos varios hermanos en Candelaria detenidos, en San Antonio de los Baños detenidos. Arodis Peliese, es una hermana de allá de Candelaria. Y a Lady González, también de Candelaria. Anastasia Fuente, también de Candelaria. Y Carlos Alberto Martínez González, Candelaria. De San Antonio de los Baños tenemos a José Pérez Morera, José Ramón López Rivera. Ellos tienen todas las esquinas completamente rodeadas. No están dejando pasar a más ninguno de los hermanos, de los opositores que estamos reuniendo. Solamente hemos podido penetrar a la sede 5 y hay un gran operativo en las esquinas. Hasta ahora siguen llamando los varios hermanos, según lo vayan deteniendo, las esposas y familiares los van llamando. Hasta ahora ya son un promedio de 5 o 6 que están detenidos. Y la actividad se va a realizar con los que han logrado entrar.
En otras noticias tenemos que como una emboscada y un secuestro calificó el presidente venezolano Nicolás Maduro la detención en Aruba de un antiguo cercano colaborador del presidente Hugo Chávez y que fue enviado como cónsul de Caracas a la isla caribeña.
Durante una ceremonia militar en Zulia, Maduro indicó que defenderá al mayor general retirado Hugo Carvajal Barrios con todas las posibilidades y con toda la fuerza del Estado venezolano en el marco de la ley internacional.
Carvajal, exdirector de inteligencia militar durante el gobierno de Chávez, fue arrestado a petición de fiscales estadounidenses y se prevé que comparezca el viernes ante un tribunal de Aruba. En Estados Unidos sería acusado de narcotráfico.
Los jefes de las FARC tendrán que decir toda la verdad y reconocer sus delitos ante las víctimas como un paso fundamental para firmar la paz, afirmó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Federico Fulleda nos informa.
Los jefes del grupo guerrillero comunista colombiano de las FARC, quienes participan desde hace más de 2 años en un proceso de diálogo, tendrán que decir toda la verdad y reconocer sus delitos ante las víctimas como un paso fundamental para firmar la paz y lograr, posteriormente, una etapa de reconciliación. Según lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos durante un foro en el que se trató la creación de la Comisión de la Verdad. Al ratificar su posición sobre la verdad de los miembros de la FARC, Santos dijo:
es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto y que cualquier discusión debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a ellas y que sus derechos no son negociables. Establecer qué pasó, cuándo, dónde, cómo, por qué pasó y quiénes son los responsables. Esas son las preguntas que tienen las víctimas y que solo un ejercicio pleno de esclarecimiento puede develar. La Comisión de la Verdad que se vaya a crear tiene que partir de premisas realistas. Tiene que tener un mandato claro, concreto. Y no puede pretender develar todos los fenómenos políticos, sociales y económicos de la historia de nuestro país.
Una comisión de al menos 60 personas, todas ellas víctimas directas de las acciones sangrientas de la FARC, viajará a Cuba, sitio de los diálogos de paz, para presentar allí sus exigencias a los jefes del grupo guerrillero. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, que es de Santiago de las Vegas, Moisés López, que es del barrio Habanero de Jesús María, Teo Vigiró, que es de Santiago de Cuba, Ernesto Morales Alpiza, que es de Bejucal, tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. Así que bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de Edemio Navas. Estaremos también echando un vistazo por acá que nos ofrece nuestra página de internet martinoticias.com durante el día de hoy viernes. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo también de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te lleva a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo, nos escribe un joven desde Santiago de Cuba. Y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Nelly Furtado, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 8 años.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos en fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AQ Weather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De la segunda depresión de la temporada, bien poco ha quedado. Y ahora se proyecta como una débil onda tropical que se proyecta desde el paso de la Mona hacia el sur sobre las aguas del mar Caribe Oriental. Aún así, persiste una discreta actividad de tormentas eléctricas asociadas a este sistema, las más fuertes al sur de Puerto Rico y la porción oriental de la República Dominicana. Arrastrada por la fuerte corriente de los alisios, esta onda tiene pocas posibilidades de desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito en Radio Martí. Tras la aplastante victoria en China del bicampeón olímpico y dos veces monarca mundial profesional en el peso super gallo, Guillermo Rigondot, ahora este fin de semana aquí en Estados Unidos, otros dos invictos púgiles de la mayor isla de las Antillas irán a difíciles pleitos. El sureño Villier Quiñones, quien derrotó en mayo pasado en Hialeah, estado de la Florida, al colombiano Edgar Pérez, llega bien preparado para su pelea, que lo pudiera catapultar a la cima en el peso supermediano. Villier, invicto en 8 peleas con 5 knockouts, se enfrentará hoy viernes ante el norteamericano Jerry Odom, invicto en 11 peleas con 10 knockouts durante una cartelera que se efectuará en Verona, estado de Nueva York, y que será transmitido a través del canal de televisión Showtime a partir de las 10 de la noche de hoy viernes. El favorito Odom se caracteriza por su fuerte pegada, pero a decir de Villier, su táctica será pelear en la media y corta distancias, cuidarse de la pegada del pugil local y tratar de entrar y salir rápido con fuertes combinaciones a los planos altos. El pleito Quiñones-Odom se disputará 8 rounds y estará en juego la corona de las 168 libras de la Fecar Box, organización afiliada al Consejo Mundial de Boxeo. Por su parte, el peso completo de Santi Spíritus y Michael Mike Pérez, invicto en 20 peleas con 12 knockouts, también va a una pelea muy difícil ante el estadounidense Brian Jennings, que ha ganado 18 peleas con 10 knockouts. Al igual que Villier, Mike no sale de favorito por los especialistas, sin embargo, el espirituano se caracteriza por su fuerte pegada y su agresividad a toneladas. Lo bueno que tiene Michael y que le gusta a los fanáticos es que el cubano es un peleador que no da ni pide tregua y todo el tiempo va hacia adelante en busca de su oponente. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, en un encuentro que concluyó hoy viernes a la 1:25 de la madrugada, el equipo de Detroit, primer lugar en la división central de la Liga Americana, derrotó a los Angelinos de California 6-4, y en este partido el cubano-americano Nick Castellanos se fue de 4-2 con 2 impulsadas. Por su parte, anoche, la novena de los Marlins de Miami doblegó 3-2 a los Bravos de Atlanta. Ahora, Washington está el líder en el este de la Liga Nacional, seguido por los Bravos y los Marlins en la tercera posición. Anoche el cubano Adeiny Echavarría conectó un sencillo e impulsó una para los Marlins. El Oakland derrotó 13-1 al Houston. Los Medias Blancas 5-2 al Minnesota. Pito Abreu conectó un sencillo. En tanto, el Baltimore dispuso 4-0 de los Marineros y los Yankees 4-2 al Texas con el jonrón número 4 del cubano J.P. Arencibia. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuestionan la calificación otorgada por la ONU a Cuba en materia de desarrollo humano. Los jefes de las FARC tendrán que reconocer sus delitos como un paso fundamental para la paz, dice el presidente de Colombia. Renuncia el primer ministro ucraniano ante la negativa del Parlamento de aprobar reformas energéticas y aumentar la financiación del ejército. Y la legislatura iraquí elige a un veterano político kurdo como presidente del Estado Federal.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo lo que va a ser de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Muy buenas, Oscar y Moisés. Un saludo a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Comprar, arreglar y vender. Un negocio redondo. Algunos en la isla ven la oportunidad de ganar miles de dólares en un mercado prácticamente virgen, mientras otros quieren asegurar una casa para pasar la vejez. Sommelier cubano buscan vinos para Cuba en los valles de California. El Cuban Sommelier Summit es el primer viaje organizado a través de los programas People to People que busca un intercambio cultural relacionado con los vinos californianos. Suspendido por lluvia el segundo juego Cuba-Estados Unidos. El tope con universitarios norteamericanos sigue este viernes en el Estadio Capitán San Luis de Pinar del Río, después de que Cuba rompiera una racha de 5 derrotas. La historia de los sommeliers cubanos que visitan los viñedos de California figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Denuncia a canciller israelí hipocresía de países como Cuba y Venezuela en la ONU. Avigdor Lieberman se quejó ante el secretario general de la ONU de que presentan resoluciones contra Israel mientras ignoran sucesos como la matanza de refugiados palestinos en Siria. Una resolución de condena a Israel el miércoles en Ginebra no menciona a Hamas. Saga noticiosa en las redes sociales, María La Castro y el vuelo AH-5017. La falsa noticia de que la hija de Raúl Castro estaba entre los pasajeros de un avión argelino que se estrelló en Mali se convirtió en trending topic en las redes sociales. El aeropuerto de Ouagadougou explicó a Martín Noticias que una tripulante española tenía el mismo nombre. Cubano Soler debuta en la AAA. Tras un magnífico rendimiento en la AA, los Cachorros de Chicago esperan tenerlo en septiembre en el equipo de ligas mayores. Y avión argelino se estrella con 116 pasajeros a bordo. El presidente francés, François Hollande, anunció este viernes que no hay sobrevivientes del vuelo AH-5017, en el que había sido reportada erróneamente como pasajera Mariela Castro. Y todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martí Noticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana por acá, claro. Estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana, ya viernes. Dios mío, viernes, se acabó la semana, qué rápido camina el tiempo, nos vamos poniendo viejos muy rápido, eso no, qué va, hay que cogerlo un poco, tomarlo un poco más despacio.
¿De verdad que sí?
Sí, señor. Tenemos que una nota acerca viene desde Londres y dice que el recuerdo de Amy Winehouse sigue vivo en su barrio londinense. 3 años después de su lamentable muerte muy joven esta chica, Amy Winehouse sigue presente en el barrio londinense de Camden Town, donde residía y donde aún hoy su música es banda sonora en todos los lugares que ella frecuentaba. Como esta semana se cumplió un aniversario más, fue el 23 de julio del año 2011 cuando fue encontrado sin vida el cuerpo de esta artista en su domicilio de Camden Town. Y fue una noticia que causó gran conmoción en el mundo musical. Una muchacha muy joven, apenas tenía 27 años, y la autopsia realizada a esta chica reveló finalmente un abuso etílico por parte de la cantante. Su cuento contenía 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre, así que ya tú puedes imaginarte qué cantidad de alcohol. Y más una muchacha que estuvo batallando con rehabilitarse. Es lamentable, pero estuvo batallando con ese problema, así que dejó una huella imborrable, ¿no?, en Londres, y se hace mucho más patente en las calles, en los pubs, en las tiendas de ese lugar donde ella vivía, Camden Town, que viene siendo un barrio del norte de Londres famoso por el mercadillo. Y no era raro encontrársela en esos lugares donde en ocasiones incluso ella misma le servía a los clientes. Así que se ha convertido ese barrio después de su muerte en una especie de mausoleo. Allí comenzó su historia, sus canciones, sí, y siguen siendo pues habituales en cada lista de reproducción.
Podemos decir que el lugar de peregrinación también, ¿no?
Pues sí, de sus fanáticos, claro, sin duda alguna. En los lugares aledaños a su casa, en los mercados, en el pub del barrio, hay fotos firmadas que presiden la barra, dedicatorias que dicen gracias por dejarme pasar al otro lado de la barra, mucho amor. Así que es su familia más cercana la que trata cada día, bueno, de mantener ese legado vigente. Su padre pues ha tomado esa antorcha y creó la Fundación Amy Winehouse, que ayuda específicamente a jóvenes con problemas de drogadicción, sí, como los que su hija padecía. Este señor, Mitch Winehouse, también tiene ayuda en la fundación del ex marido de otra artista, Blake Fielder Seville, que indujo, según a su hija Amy, en ese peligroso ambiente y que también tuvo que ser rehabilitada. Así que por su parte también su madre ha escrito Querer a Amy, la historia de una madre, y ha tenido un éxito increíble la venta de este título. Así que la huella de esta malograda cantante con su excéntrico particular estilo, ese pelo oscuro, sus tatuajes, el maquillaje, sigue siendo pues fuente de inspiración.
Gracias, Lucy. Vamos entonces con la música. Claro, este segmento llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa inaugura festival que celebra la fusión cultural a través de la música latina. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:30 en la mañana y estás escuchando Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Gracias por tu tiempo, la sintonía, por estar con nosotros y bueno, ya pasamos con Oscar del Río y Moisés.
Gracias, Lucy.
Alarma en la isla de la juventud el alto número de enfermos de dengue y las medidas tomadas por las autoridades. Insiste el senador republicano Marco Rubio en que Estados Unidos imponga sanciones a funcionarios venezolanos que han violado los derechos humanos. Acusan en Nicaragua a 3 hombres sospechosos de los ataques la semana pasada a autobuses en que viajaban simpatizantes del gobierno. Y Estados Unidos dice que tiene pruebas de fuego de artillería desde Rusia contra posiciones ucranianas. Hay alarma en la población de la isla de la juventud por el alto número de enfermos de dengue y las medidas tomadas por las autoridades en una situación a la que se denomina como emergencia epidemiológica. Radio Martí logró el testimonio de opositores residentes en la isla, recogidos en este reportaje que presenta Rafael Martínez Sixto.
Comentarios van y vienen. Radio Martí llamó al periodista independiente Abel López.
Tenemos una epidemia bastante diseminada de dengue y cólera.
Sobre todo de dengue. Se afirma que el número de casos de dengue es más alto del que han admitido las autoridades.
Ellos reconocieron ya oficialmente 62 casos confirmados de dengue.
El opositor Ramón Salazar Infante dice que en Pueblo Nuevo hay muchos casos.
Por lo menos en esta zona donde yo vivo, que es una zona céntrica de Nueva Verona, que es Pueblo Nuevo, que es donde más brote ha habido.
Y Lázaro Ricardo. Ricardo Pérez lo confirma.
Una de las zonas más críticas es esta. Lo que es Pueblo Nuevo está en emergencia epidemiológica.
Las medidas adoptadas están a la vista.
Andan como locos pues, revisándote por las casas quien tiene fiebre y fumigando y pegando mucho.
La venta de alimentos en la vía pública por personas particulares está prohibida.
Y en la embarcación que rinde viaje Batabanó, Nueva Gerona.
Un termómetro que te ponen a subir, o sea, estás sentado en la embarcación para saber la temperatura y saber si usted puede estar contaminado. Y tiene alguno de los síntomas.
Pero lo más significativo es que en el hospital están a tope.
En el hospital han preparado el cuarto piso con literas y eso, para si hay un brote grande, me parece que meter la gente. En este momento hay 400 camas habilitadas, el hospital está lleno, e incluso tenían pronosticado abrir una secundaria básica preparada para meter a los enfermos.
Y mientras, hay otros casos bajo sospecha.
Más de 800 sospechas que están bajo las investigaciones pertinentes.
Hace apenas una semana se informaba que además de los brotes de dengue y cólera en el país, los los médicos cubanos reportaban decenas de casos de la fiebre de la chikungunya, sobre todo en la parte oriental de la isla. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
En otras informaciones, que el objetivo de recobrar las memorias de la crisis de los barceros de 1994, el Centro Cultural Español de Miami y el colectivo curatorial Aluna convocaron a los cubanos que hicieron parte de esa masiva ola migratoria a sumarse a un proyecto artístico.
La agencia EFE informa que ambas organizaciones esperan recolectar los testimonios de algunos de los cerca de 50.000 balseros cubanos que realizaron la travesía marítima hacia Estados Unidos y que será documentada en la instalación artística interactiva Éxodo. Documentos alternos.
La exhibición se inaugurará en la segunda semana de septiembre con motivo del vigésimo aniversario de la crisis de los barceros, que se produjo entre el 11 de agosto y el 13 de septiembre de 1994, cuando el gobierno cubano autorizó la salida de quienes deseaban irse por sus propios medios durante el periodo especial.
En la antesala de la exhibición, el Centro Cultural Español y el colectivo curatorial Aluna, conformado por Willy Castellanos y Adriana Herrera, hicieron un llamado a la comunidad cubana de Miami y en general de Estados Unidos para que se unan a este proyecto con sus testimonios.
En otras noticias, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, reiteró su pedido al presidente Barack Obama para que imponga sanciones financieras y diplomáticas selectivas a individuos que cometieron violaciones de los derechos humanos, según dice, dentro del represivo régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
En una carta de seguimiento remitida al mandatario, el legislador de origen cubano señala que el encauzamiento del líder opositor Leopoldo López es evidencia de la persecución implacable del gobierno y sus críticos.
El senador Rubio subraya que la persecución de López es emblemática de los métodos del régimen y recordó que desde el inicio de las protestas en febrero han causado 41 muertos, 2.200 detenciones y al menos 50 casos documentados de tortura.
Marco Rubio indicó que opositores como María Corina Machado han sido atacados físicamente y amenazados con procesos judiciales, violaciones por las que ningún funcionario venezolano ha pagado el precio.
Exactamente a las 7:35 minutos, y la Fiscalía General de Nicaragua acusó a tres hombres de conspiración y proposición por los ataques a autobuses que trasladaban a simpatizantes del gobernante de Frente Sandinista la noche del 19 de julio y que tuvo como resultado la muerte de cinco personas y más de 20 heridos.
La fiscal general Ana Julia Guido informó el jueves que los acusados son los hermanos Juan José y Gregorio Torres Espinosa, así como Eric Antonio Salgado González. A cada uno se le señala de los delitos de asesinato, lesiones gravísimas y crimen organizado.
La presidenta ejecutiva del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo que la acusación de la fiscalía no es convincente, tras alegar que no hay sustento legal ni pruebas concretas que involucren a los acusados.
En medio de la crisis de los menores indocumentados en Estados Unidos, un histórico encuentro entre el presidente Barack Obama y mandatarios centroamericanos tendrá lugar este viernes en la Casa Blanca. Lina Correa informa.
Esta frase del presidente del Congreso hondureño durante la entrevista que sostuvo con La Voz de América durante su reciente visita a Washington resume el tono que traerán al encuentro con el presidente Obama los mandatarios de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Que la proporcionalidad entre lo que se nos pide y en algunos casos hasta que se nos exige sea también en la misma proporción de la ayuda económica que se brinde.
Este sentido de corresponsabilidad busca, en cierta medida, ayuda más directa y en mayor cuantía a los países donde se ha originado la mayor crisis de inmigración de menores indocumentados desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Consciente de ello, Barack Obama incluyó un porcentaje de los fondos requeridos con urgencia al Congreso estadounidense para lidiar con la crisis e invertirlos en Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero las condiciones para conseguir estos fondos son difíciles, según las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
Francamente, aún soy optimista de que podamos solucionar esto, pero no le vamos a dar al presidente un cheque en blanco.
Sin embargo, mediante orden ejecutiva, el mandatario prometió soluciones, y según el balance de la campaña de concientización desplegada por la administración Obama. Ya hay resultados.
En junio, la patrulla fronteriza capturó cada día un promedio de 355 niños sin compañía en el Valle del Río Grande. De acuerdo con datos preliminares, durante las dos primeras semanas de este mes, la tasa de aprehensiones por día bajó a 150 menores en la misma zona.
7:38 minutos, el diario The New York Times dijo en su editorial de hoy que la guerra en Gaza está aterrorizando a civiles en ambos lados de la frontera y que ha llegado el momento de declarar un cese de fuego y definir una estrategia política para poner fin a la tensión entre los israelíes y palestinos.
El rotativo lamentó el ataque a una escuela en Gaza, pero subrayó que aún se desconoce si fue una acción de Israel o del grupo Hamas.
El New York Times recalcó que Israel tiene el derecho de tomar medidas fuertes contra el alto número de cohetes que son lanzados a su territorio desde Gaza, pero que tiene que hacer un esfuerzo mayor para evitar la muerte de civiles.
También condenó a Hamas por almacenar y lanzar cohetes en lugares poblados, pues pone en peligro la vida de civiles.
Exactamente a las 7:39 minutos. Estados Unidos tiene pruebas de que se está lanzando fuego de artillería desde Rusia contra posiciones ucranianas, dijo este jueves la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf.
Agregó que Moscú también está planeando enviar plataformas de lanzamiento de misiles a separatistas prorrusos en el este de Ucrania.
Según informaciones estadounidenses, desde que un avión malasio fue abatido el 17 de julio, las armas continúan atravesando la frontera hacia Ucrania, dijo Hart.
Poco antes de su dimisión, el jueves, como primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk acusó indirectamente a Rusia de haber abatido con un misil aire-aire uno de los dos aviones de combate Sukhoi ucranianos derribados el miércoles en la región.
Siete 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, allá de San Antonio, Mesí, con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy están a cargo de Edemio Navas, habitual comentario que nos brinda Miguel Lucío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, claro, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Si atendemos a la información de la climatología, especialmente para Cuba y el sur de la Florida, observamos que julio no es un mes rico en lluvias. Esto se debe a que en este mes se fortalece el anticiclón de las Bermudas y esto no es bueno para el buen desarrollo de las tormentas eléctricas. Pero este año el anticiclón del Atlántico se ha mostrado débil y la persistencia de las tormentas eléctricas ha provocado el beneplácito de quienes disfrutan de las lluvias. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora de martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Buscando reforzar su ofensiva para las últimas 9 semanas de la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Marineros de Seattle, que está luchando por avanzar a la serie playoff, agregó ayer jueves a un bateador conocido en sus filas, ya que adquirieron al primera base y designado cubano Kendry Morales por el pitcher relevista Stephen Prior. Morales encabezó a Seattle en el año 2013 con un promedio ofensivo de 277, conectó 23 cuadrangulares e impulsó 80 carreras, y recientemente firmó contrato con los Mellizos de Minnesota por 3 meses y poco más de $8 millones. Me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, lamentablemente Morales, el villaclareño, en 39 partidos con el Minnesota no le fue muy bien. Bateó para 2.34, disparó 11 dobles, un cuadrangular e impulsó 18 carreras. Pero ahora se une a un equipo, el Seattle, que está luchando por avanzar a la serie playoff y donde tiene además a otro cubano, el pitcher Roenis Elías.
Lo de Morales no tiene otra explicación que esa. No jugó ayer. Y yo siempre lo estoy buscando. Cuando digo, ay, lo cambiaron para Angelino otra vez. Estaba hablando que los Angelinos lo volvían. Pero sin embargo, fue para Seattle, un equipo que está contendiente a entrar en el playoff. Y yo pienso que con el tiempo que llevaba sin jugar y lo que le pasó ahí, empujó bastante carrera y ahora está en forma para entrar de nuevo a jugar como designado regular con ese equipo nuevo. Él todavía tiene talento que le va a ayudar porque es un muchacho que tuvo sus problemas y todo el mundo sabe ya lo que le sucedió. Pero ahora, al final va a dar palo y el año que viene puede firmar inclusive con otros equipos que estén interesados en él. Creo que tiene 33 años,
sí,
más o menos. Bueno, pero de todas formas los años no importa. Si tú bateas y como designado va a ser buen trabajo. Él siempre, desde que vino de Cuba, dio palo a todo el mundo con el equipo de Angelino.
Gracias, Guajiro. Y ayer jueves, el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó 4-2 a Texas y la novena de los Yankees continúa en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana. Por Texas, la novena perdedora, el pelotero cubano-americano J.P. Arencibia, como designado, disparó su cuarto jonrón de la temporada, mientras que el Philadelphia logró victoria de 2-1 ante los Gigantes de San Francisco y el Toronto dispuso 8-0 de los Medias Rojas de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy viernes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Alarma en la Isla de la Juventud el alto número de enfermos de dengue y las medidas tomadas por las autoridades. Insiste el senador republicano Marco Rubio en que Estados Unidos imponga sanciones a funcionarios venezolanos que han violado los derechos humanos. Acusan en Nicaragua a tres hombres sospechosos de los ataques en la semana pasada a autobuses en que viajaban simpatizantes del gobierno. Y Estados Unidos dice que tiene pruebas de fuego de artillería desde Rusia contra posiciones ucranianas.
Bueno, momento de hacer contacto por acá, como de costumbre a esta hora, con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Una noticia de ayer que removió, estremeció las estructuras de poder en Venezuela y fue la detención en Aruba del general Hugo Carvajal Barrios, quien fue en el pasado director de inteligencia militar, director de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y lo más importante, uno de los generales y uno de los hombres más cercanos al difunto Hugo Chávez. Participó en la intentona golpista del año 92 y después ocupó muchísimos cargos hasta que en enero de este año fue designado por Nicolás Maduro como cónsul en Aruba. Aquí hay que aclarar algo importante. El gobierno de Venezuela ha dicho que esta detención de Hugo Carvajal en Aruba es ilegal y arbitraria porque viola las convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas firmadas en el año 61. Y lo que ha dicho el gobierno de Aruba es que él no había recibido todavía el beneplácito, el famoso placete, es decir, yo te acepto como un representante diplomático del país que te envió. Y más tarde salió Nicolás Maduro en televisión diciendo que se la juega por el general Hugo Carvajal. Y aquí es donde me quiero detener, Oscar. Fíjate, sí. Este hombre, Hugo Carvajal, estaba buscado por la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, la DEA, desde el año 2008, cuando el Departamento del Tesoro lo sancionó las cuentas que tenía aquí, uno de los cuatro generales altos funcionarios del gobierno venezolano, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y con la guerrilla terrorista de la FARC en Colombia. Aparece en aquellos documentos que se revelaron, y te recordarás, de las conversaciones del difunto líder de la FARC en el año 2008, Raúl Reyes. Entonces, el hombre llega a Aruba, llega con dos o tres pasaportes regulares, dos de ellos, y uno diplomático. No lo presenta. Llevaba aparentemente una maleta con $20,000. Y el gobierno de Aruba lo que ha respondido es una petición del gobierno norteamericano. Puede ser que hoy se realice una audiencia para iniciar el proceso de extradición. Esto es un punto importante con la declaración de Nicolás Maduro, Oscar, que dice que se la juega por el general Hugo Carvajal, porque lo que hay detrás, cuando él dice esa frase, es la complicidad. Es decir, el gobierno de Venezuela, desde la época de Hugo Chávez, se ha estructurado a base de la corrupción, a todos los niveles. Vínculos con el narcotráfico, vínculos con la guerrilla de la FARC y vínculos incluso con muchos países y muchas organizaciones terroristas del Medio Oriente. Y ese es el punto central. Esto pone en tela de juicio las supuestas relaciones buenas que quería llevar el gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos. Así que es una noticia en desarrollo, sí, que va a dar mucho que hablar y hay que seguirla con mucha puntualidad.
Otra caja de Pandora que se destapa.
Así es, mi amigo.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Un buen día y magnífico fin de semana.
Para ti igual.
Cómo no, hasta el lunes. Bueno, son las 7:51 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan.
Un placer.
En esta mañana ya estamos finalizando prácticamente el mes de julio, finalizando la semana, aunque este mes de julio es larguito, es de 31 días.
Es largo,
Hoy Lucy. Es 25 sí, de julio, señor. Pero vamos a tener un mes largo. Y bueno, hablando de Enrique Iglesias, que llega a lo más alto de la lista del Latin Top Album de Billboard.
Sí.
Así que, ¿te parece el álbum este de Sex Plus Love, o Sexo Más Amor, así le llamaríamos en español, de Enrique Iglesias? Pues alcanzó esta semana el primer lugar en la lista Latin Top Album de Billboard y continúa dominando las listas de canciones con el tema Bailando.
con Calle 13.
Que interpreta con el grupo cubano de Semer Bueno y Gente de Zona. Siempre equivocamos. ¿Te acuerdas que ayer
lo mismo? Es Gente de Zona, chico. ¿De dónde yo saco Calle 13? Es cosa más grande de la vida.
A mí me pasó lo mismo. Sí, Creo que lo habíamos comentado. Gente de Zona.
Lo que sigue.
Es que parece que Gente de Zona y Calle 13 nos es similar el nombre.
Yo no sé, me confundo, la verdad.
Calle 13 es puertorriqueño, ¿verdad?
Sí.
Creo que sí.
Yo también creo que sí.
Bueno, es un grupo cubano, el de DCM Bueno y Gente de Zona. Uh-huh. Y el cantante español se mantiene en el primer lugar también en la Hot Latin Song, en las Latin Airplay, Latin Digital Song, Latin Streaming Song y Latin Pop Song.
Sí.
Así que son diferentes categorías que este señor ha llegado al top, al primer lugar. Por eso es que dicen que está en lo más alto de lista de los álbums de Billboard.
Yo no sé cómo funciona eso, pero cada 10 minutos usted oye por la radio local este tema de Bailando con Gente de Zona y este muchacho Iglesias, Enrique Iglesias.
Y,
cada 10 minutos.
Por ejemplo, el cantante, perdón, el bachatero Romeo Santos subió del tercero al segundo lugar. Con su disco, está oyendo lo que dije.
Te quedó bien eso, Lucy. Lucy es naga curiosa.
Fórmula volumen 2.
Estás bien hoy, bien aspectado.
Sí, y en el tercer lugar, no importa, tú sabes, estamos hablando en vivo y en directo.
No, podemos dar un patinazo. No lo duda nadie.
Pues poco más y pongo, ¿cómo se llama el cantante este que se llama Draculea?
El Draculiano.
¿Cómo se llama Draculiano? De Castro, Cristian Castro.
Sí.
Bueno, el tercer lugar lo tiene la diva de la banda Jenny Rivera con el álbum póstumo que se llama Siempre, que es el que se grabó en vivo desde Monterrey, pero esta es la parte 2.
Sí.
En la quinta posición está Balas Rosas y Plomo, de un grupo regional mexicano. Te podrás imaginar, Balas Rosas y Plomo, esto es un narcocorrido. No me queda...
es lo que más se parece.
No me queda la menor idea. Y en la lista de canciones tropicales, pues está el príncipe de la bachata, Prince Royce, que se eleva del sexto al primer lugar con el tema Soy el Mismo. Así se llama el álbum
cualquier
también.
Cualquier parecido es pura coincidencia.
Y desde el quinto, el segundo sube desde el quinto en esta misma categoría cuando nos volvamos a encontrar de Marc Anthony y el cantautor, fíjate lo que dice aquí, brasileño Carlos Vive. Carlos Vive es colombiano.
Es colombiano. La puse ayer por acá, cuando nos vamos a encontrar con ellos.
Yo sé.
La pusimos
así
ayer.
Así que nos fuimos.
Oye, ¿te acuerdas de Barry Manilow?